investigación, estrategias y administración de recursos para salvar al planeta de la oscuridad. No, no es otro episodio sobre cambio climático. Hablamos del primer videojuego desarrollado en Guatemala que ha llegado a Nintendo. En esta ocasión, traemos de vuelta a la ingeniera en sistemas, desarrolladora de videojuegos y emprendedora guatemalteca, Alvi Valcárcel, a quien quizá recuerdes si nos has acompañado desde el inicio de Epistemas. Alvi nos comparte lo que ha pasado en su empresa de videojuegos, Selva Interactive, en estos casi 3 años desde que hablamos por primera vez, y sobre el proceso de llevar un videojuego desde la idea hasta plataformas tan populares como Nintendo. La importancia de la comunidad y la colaboración, el trabajo multidisciplinario detrás de un videojuego y muchísimos tips para cuando tú decidas crear tu propio videojuego. ¡Empecemos!
Hola, somos Diane,
Kat y Rana.
Ah, y presta atención, que si te quieres ganar el videojuego, te compartimos más detalles más adelante.
Hola, somos Diane,
Kat y Rana,
3 científicas guatemaltecas convencidas que las carreras en STEM son para todos,
no solo para aquellos a los que les va bien en mate.
Y todos nos beneficiamos de ellas a diario y te lo vamos a demostrar. Bienvenidos a Epistemas.
Hola Alvi, qué alegre tenerte aquí de nuevo con nosotras. Estamos muy emocionadas de compartir contigo otra vez. Ahora para platicar de otras cositas muy emocionantes que han pasado en estos últimos 2 años desde que nos hablamos por última vez. Así que, pues como todos nuestros episodios y para mantener la tradición y ver qué ha cambiado desde la última vez que nos platicamos, te queremos hacer esa misma primera pregunta que te hicimos, que es ¿quién eres tú? ¿Quién es Alvi Valcárcel?
Hola Diane, muchas gracias por la invitación. La verdad yo también estoy muy feliz de estar acá compartiendo nuevamente con ustedes. ¿Quién es Alvi Valcárcel? Pues soy desarrolladora de videojuegos. Estudié ciencias de la computación en la UVG hace ya un tiempecito, como 13 años que me gradué. Y aparte de eso, soy una persona muy alegre. Me gusta compartir con mi familia. Soy muy curiosa. Me gusta aprender todos los días lo más que pueda. Y me gusta mucho bromear y pasarla bien con mi familia, más que todo.
Siempre alegre, Alvi, aquí. Van a poder escuchar su primer episodio con nosotras, así que vayan a ver que esa alegría siempre se mantiene y se contagia. Me encanta. Y pues en esta ocasión vamos a ir un poquito más profundo a la parte de desarrollo de videojuegos. Que qué emocionante. Han pasado muchas cosas muy chileras. Así que, a ver, antes de entrar de lleno a la parte de videojuegos, y aunque ya te conocimos un poquito más en el episodio de la vez pasada, quisiera volver a preguntarte, ¿qué más disfrutas hacer aparte del desarrollo de videojuegos? ¿Hay algo más, algún otro hobby que hayas adquirido en los últimos años? Contanos un poquito más al respecto.
Sí, como les decía, me gusta mucho pasar tiempo con mi familia, bromear, me gusta mucho comer, la comida me gusta. Y algo que ha cambiado es que me decidí aprender portugués con Duolingo. De hecho, le estaba contando tras bambalinas aquí a Diane de que llevo mi racha de 365 días, la hice ayer. Y entonces estoy muy alegre porque una vez tuve la oportunidad de ir a Brasil y llegué y no entendía nada. Entonces, el año pasado nos salió una oportunidad con Google Play y dije voy a tener que volver a ir a Brasil, entonces no puedo ir otra vez sin poder comunicarme, ¿verdad? Entonces,
es ahora o nunca.
Es ahí donde decidí bajar el Duolingo y empezar a practicar. Entonces, la verdad es que me ha servido bastante. El portugués realmente se parece bastante al español, entonces no es tanto, es solo de como agarrarle al acento y ya te vas bastante rápido. Y me gustó muchísimo poder aprender y ya fui a Brasil nuevamente este año y sí pude comunicarme con las personas, entonces estoy muy feliz. Y aparte, me metí a un curso de dibujo en internet, en un lugar que se llama New Masters Academy, por si lo quieren buscar también. Es de dibujo como de arte tradicional y siento que como me ha gustado también mucho el arte y también a la hora de crear nuestro juego que estuvimos trabajando con Herbert Crispin, la verdad me inspiró mucho ver cómo él trabaja, ¿verdad? Entonces me dieron ganas de aprender y por eso tomé este curso de arte.
En unos minutos escucharás más sobre Herbert, el artista detrás de Illuminaria.
La verdad es que acabas de mencionar un par de cosas que están en mi lista de cosas por hacer, el aprender portugués y el meterme a algún curso de dibujo, así que qué chilero que que primero, felicidades por la racha de 365 días y por haber logrado ir a Brasil y comunicarte.
Muchas gracias.
Definitivamente un idioma a la lista. Y bueno, pues justo mencionabas a Herbert y es parte del equipo que trajo Illuminaria al mundo. Entonces, entrando un poquito ya a la parte de videojuegos, recuerdo que la última vez hablábamos de cómo a veces existe la idea de que crear videojuegos en Guatemala es una cosa o es un poco complicado, ¿no? Y cómo la comunidad de videojuegos, de desarrollo de videojuegos en Guatemala ha ido creciendo o fue creciendo en los últimos años, pero no sé si ha habido algún cambio últimamente. ¿Cómo ves la comunidad de desarrollo de videojuegos en Guatemala ahora?
Creo que han habido varios logros de estudios específicos, como nuestros amigos de 502 Studios. Ellos, la verdad, son el primer estudio de porting, se llama, que prácticamente se encargan de trasladar juegos ya creados a nuevas plataformas, y la verdad es que les ha ido súper bien. Tenemos un nuevo juego guatemalteco en Steam. Bueno, desde que hablamos la vez pasada, creo que en total tenemos 4 juegos guatemaltecos en Steam, aunque realmente nos gustaría que hubieran nuevos estudios, nuevos emprendimientos, nuevas empresas y más gente aún trabajando en estos proyectos, ¿verdad? Entonces, tenemos en la UVG una especialización de videojuegos. Entonces, hay algunos chicos que pueden elegir algunos cursos selectivos en videojuegos y aprender acerca de eso. Entonces, siempre hay gente curiosa acerca del tema. Y acá, pues, tenemos algunos cursos donde les enseñamos a programar, a diseñar videojuegos. Y siento de que ya está esta opción. También hay otras universidades que ofrecen carreras similares, ¿verdad? Pero siento que todavía falta un poquito a la hora de que nos gustaría ver más emprendimientos, más proyectos y más personas, ¿verdad?, en la comunidad.
Como que decís que el interés está y el potencial para hacerlo está, pero el realmente como llegar a realizarlo y que se plasme en un emprendimiento es lo que falta.
Sí, y también, por ejemplo, no hay empresas, eso sí, igual que la vez pasada, no hay empresas grandes que puedan ofrecer como puestos de trabajo a los chicos que están interesados en hacer esto, ¿verdad? Entonces creo que eso también limita bastante las oportunidades, y ya que no todos se animan a poner su propio emprendimiento, ¿verdad?, o hacer sus propios proyectos, sino que sería más bonito tal vez que hubieran empresas que ofrecieran estos puestos de trabajo.
Y si tú también tienes el gusanito de emprender, te recomendamos continuar escuchando los consejos de Alvi, así como escuchar luego nuestro episodio número 137 con Fede Argerich, para más consejos e inspiración sobre emprender.
Y en ese caso, ¿tenés alguna especie como de consejo o motivación para quienes están interesados en el área de videojuegos? Pero justo tal vez les hace falta ese empujoncito, ¿no? Para poder lanzarse a hacer estos proyectos.
Sí, que nos busquen a la comunidad de Game Dev GT y a nosotros a Selva Interactive, porque ya tenemos un poquito de experiencia en esto y les podemos ayudar, ¿verdad? A veces uno tiene miedo de cómo voy a empezar, qué debo hacer, pero si ya tienes algunas personas que ya lo han hecho, pues puedes preguntar, ¿verdad? Entonces no tengan pena de preguntar, de acercarse. Nosotros tenemos mucha buena voluntad de compartir y de eso se trata nuestra comunidad también. Entonces, en lo que los podamos ayudar, si tienen curiosidad o duda de hacer sus propios proyectos, pues acérquense. Y los animo a los chicos que están jovencitos todavía, que puedan animarse a hacer cualquier tipo de proyecto que ellos tengan, ¿verdad? Incluso si no quieren hacer videojuegos, sino que su idea es hacer un doctorado, una maestría en otro lado, pues siempre ayuda que uno esté haciendo proyectitos o que uno esté haciendo eventos o tenga pues sus propios canales para distribuir información. Entonces, cualquier cosa que ustedes quieran emprender, es algo bonito, y específicamente si es de videojuegos, por favor, búsquennos y nosotros les podemos ayudar con tips y con toda la información que nosotros tenemos para que ustedes también puedan hacerlo.
Súper, la verdad es que es súper importante como que acercarse hacia esas personas que tienen más experiencia en lo que uno quiere realizar, ¿no? Y creo que a veces es un poco complicado el animarse a tocar esas puertas, pero realmente vale oro toda la ayuda que uno pueda recibir, y especialmente como consejos, porque uno ya ha estado ahí, ¿no? Y recuerdo que nos contabas que creo que cuando estabas en último año de la carrera, ¿no?, que fue que reencontraste este gusto por los videojuegos y dijiste, no, sí puedo hacer algo con esto aquí en Guatemala. Entonces, quisiera saber, ahora que vamos a hablar de un videojuego que llegó a Nintendo Switch, que es Illuminaria, ahora tú, la Albi de este momento, pensando atrás en ese entonces en el que decías los videojuegos en Guate, pues es un poco complicado, ¿qué le dirías?
Quienes han escuchado el episodio anterior, los voy a poner un poquito en contexto. Yo decidí estudiar computación para hacer videojuegos o ser hacker, que eso era lo que yo quería hacer. Entonces, a mitad de la carrera, yo pensé que eso no iba a poder ser posible y había perdido las esperanzas. Pero finalmente, uno de mis compañeros me convenció de que sí, podíamos hacer videojuegos y me enseñó algunas herramientas que estaban disponibles y que eran fáciles, supuestamente fáciles de usar, ¿verdad? Entonces, así nos animamos a hacer nuestro proyecto de tesis, proyecto de graduación, que fue un sistema para crear mundos virtuales con idea de hacer mundos virtuales educativos. Entonces, ahí fue donde yo retomé mi pasión por los videojuegos y vi que sí era algo que sí podíamos crear. Entonces, creo que yo le diría, como tú dices, Diane, a mi yo del pasado, sí se puede, incluso podemos llegar a plataformas como Nintendo, ¿verdad? No este que solo podemos hacer un juego y lanzarlo, sino que podemos llegar un poco más allá y llevarlo nuestras creaciones a todo el mundo, ¿verdad? Y en dispositivos que incluso nunca soñamos que se podía llegar.
La verdad es que qué emoción. Yo creo que si pudieras regresar en el tiempo y decírselo, te diría así como, no te creo, pero qué bueno que aquí estás, qué bueno que sí se llegó hasta este punto. Y la verdad es que qué chilero saber que uno de los videojuegos que hicieron en Selva Interactive llegó a Nintendo, o sea, esta plataforma que en todo el mundo es conocida y estaba viendo que igual está en un montón de idiomas disponible. Así que empecemos a hablar un poquito más de Illuminaria, este videojuego que llegó hasta esa plataforma. Entonces, contanos un poquito primero de qué se trata. Y después nos vamos metiendo un poco más a cómo surgió la idea y cómo fue todo el proceso de crear el videojuego.
Pues Illuminaria es un juego de estrategia, de recolección de recursos y construcción. Entonces, la historia del juego es que es un planeta lejano que ha sido invadido por la oscuridad y los habitantes de este planeta crearon un sistema de robotitos que iba a servir para limpiar la oscuridad del planeta. Entonces, ellos tienen que recolectar recursos y construir unas estructuras que encienden unos faros y limpian la oscuridad. Entonces, básicamente de eso se trata el juego. Tenés que ir manejando diferentes bases que los robotitos van construyendo, limpiando el planeta para finalmente tomar una estación que ha sido tomada por la oscuridad y rescatarla, ¿verdad? Entonces, tiene cinco diferentes mundos, que es el bosque, el hielo, el desierto, lava y dimensión oscura, le pusimos. Y pues durante todo el trayecto del juego vas descubriendo la historia de los habitantes del mundo que se llamaban los Illumis. Y vas limpiando el mundo para que la naturaleza vuelva a surgir, los animalitos vuelvan a vivir en el planeta y también los Illumis puedan regresar a vivir en su propio mundo.
Me encanta la verdad y yo estoy fan de los robotitos, honestamente, me fascinan. Y me surgió la duda viendo como más acerca de la historia detrás del juego o del mundo del videojuego, ¿de dónde salió la inspiración para hacer esto? Porque suena un poco como a lo que nos va a pasar eventualmente si seguimos por el camino en el que vamos, pero contame un poco cómo fue la inspiración detrás de...
Tal vez a todos nuestros juegos nos gusta poner al jugador a reflexionar un poquito acerca del mundo, del medio ambiente, no directamente, ¿verdad? Sino tirar algunas ideas que lo hagan reflexionar. De ahí surgió y también nos gusta pues consumir diferentes tipos de medios tradicionales, películas, otros juegos, historias en libros y así. Entonces, de una combinación de todo eso, pues es como salió la historia de Illuminaria. Y también algo importante es que nosotros empezamos siempre con las actividades o las mecánicas, les llamamos del juego. Entonces empezamos haciendo un prototipo de esto y ya luego que tenemos el prototipo y las actividades o las acciones que hacen los robotitos funcionando y empezamos a pensar en la historia, en cómo complementar esto que nosotros hemos creado.
Ya, o sea que conforme ustedes van, es algo que va en paralelo, no es como la historia primero y luego cómo es el videojuego, sino que van creando ambas cosas al mismo tiempo.
Ajá.
¿Y cuánto tiempo toma o cuánto tiempo les tomó llegar a crear este videojuego, a crear Illuminaria?
Sí, de hecho ya lo estábamos trabajando cuando hicimos el podcast de la vez pasada, entonces fue 3 años, tal vez un poquito más, desde que empezamos con el proyecto. Sí son proyectos largos y estamos pues muy felices de poder ahora compartir que ya está lanzado y ya está afuera para que ustedes lo puedan probar.
Y desde octubre 2023, Illuminaria está en Nintendo Switch.
Sí, fue lanzado en varias plataformas, si no estoy mal, está en Nintendo y creo que está en Google Play y en ¿dónde más?
Así es, está en Nintendo Switch, está en Google Play, en App Store y para los jugadores de PC en Steam y en GOG.
Te dejamos los enlaces en las notas del episodio.
Súper, la verdad es que uno a veces espera como ver frutos, ¿no? De algún proyecto súper rápido, ¿no? Pero se nos olvida a veces todo el trabajo que hay detrás de llegar a estos productos finales. Y también la vez pasada hablábamos que parte de lo que te gustaba del mundo de los videojuegos es que incluyen pues programación, arte, música y todas estas partes, ¿no? Entonces, ¿cómo fue el trabajo en equipo para llegar al mundo de Illuminaria?
El proyecto lo hicimos entre tres personas: Carlos Villagrán, que es programador, Herbert Crispín, que es nuestro artista, y yo, ¿verdad? Entonces, lo que hacíamos regularmente es juntarnos virtualmente todos los días a decidir acerca del progreso del proyecto. Entonces, queremos trabajar, por ejemplo, en los monstruos que están atacando a nuestros robotitos. Entonces, hacíamos como una lluvia de ideas de cómo deberían de verse los monstruos. Herbert nos proponía algunos bocetos de cómo él lo plasmaba, las ideas que nosotros teníamos, ¿verdad? Y luego íbamos refinando. Y ha sido un proceso iterativo, ¿verdad? Entonces, primero hacerlo una versión, si eso se ajusta a lo que es el juego y a lo que nosotros queríamos poner dentro del juego, entonces ya se va trabajando y puliendo más. Y también hacer las diferentes variaciones, porque cada uno de nuestros personajes tiene, en caso de los monstruos, variaciones dependiendo del mundo en el que se encuentren, ¿verdad? Entonces, básicamente fue de ir trabajando en equipo, como tú decías, ¿verdad? E ir comunicándonos y viendo cómo avanzamos con el proyecto. En el caso de música, no tuvimos a una persona especialmente dedicada para el tema, sino que utilizamos recursos disponibles en Internet. Pudimos comprar canciones y efectos de sonido y así fue como los pusimos. Entonces solo fue de escogerlos, ¿verdad? Pero sí es un proceso de estar probando cuáles se ajustan mejor al juego y al resto de elementos. Pero sí nos gustaría en un futuro pues poder colaborar con alguien de música y de efectos de sonido para poder trabajarlo específicamente para el juego.
Solo quería decirte, Herbert ha sido de mis artistas favoritos desde hace muchos años. Yo lo conocí por este show que tenía él en YouTube. No me recuerdo cómo es que se llamaba.
Ah, ya.
Cuentos Chafa se llamaba. Y de hecho yo me lo encontré en una Comic Con y llegué a decirle así, hola Herbert, ¿será que me puedo tomar una foto contigo? Y él me dice, ¿y vos de dónde me conoces? Y yo, ay, tu canal de YouTube, que sé qué. Y hay una foto de él dándome un beso en el cachete porque se emocionó mucho.
Ahí le voy a contar entonces.
Qué risa, qué chiquito el mundo y qué chiquito Guate. A mí personalmente me emociona muchísimo tu juego, todo lo que has logrado, a todos los lugares a donde has llegado. Porque sé que no soy la única, sé que hay mucha gente de Guate que soñamos con algún día poder trabajar haciendo videojuegos. Y pues toda la vida lo hemos visto así como súper lejano. Y el hecho de que pues ustedes ya estén ahí, ya tengan su juego, ya hayan trabajado en eso y que ya tengan algo en Nintendo, pues sí demuestra que en Guate se puede, ¿no? Que hay posibilidades y que hay talento. Y hay conocimiento que simplemente es de trabajar, simplemente va, pero que sí, que pues solo es de trabajar, de esforzarse, de ser constantes y que definitivamente se puede. Entonces, pues qué increíble, la verdad. Y con todo esto, creo que mi pregunta es, ¿qué sentimiento tuviste tú? ¿Y cómo fue el proceso que tuvieron que pasar ustedes para que su juego terminara en Nintendo?
Ok, tal vez lo dividimos en dos, el proceso y el sentimiento. El proceso, la verdad, fue bastante largo. Nosotros teníamos intención de sacar el juego en Nintendo desde el inicio, desde que estábamos empezando con el juego. De hecho, algo importante que pasó es que para el desarrollo de este proyecto tuvimos apoyo de una organización que se llama Wings. Ellos son de Suecia Nosotros aplicamos con nuestra idea del proyecto y afortunadamente nos aceptaron para darnos fondos para realizarlo. Y así fue como pudimos contratar a Herbert, pagarnos a nosotros mismos durante el tiempo del desarrollo. Y desde que hablamos con ellos, pues nos comprometimos a sacar el juego en Nintendo Switch. Nosotros dijimos, vamos a sacar el juego en Nintendo Switch. Y fue también con tal de que ellos nos aprobaran este proyecto, ¿verdad? Luego empezamos a trabajarlo, empezamos a ver qué era lo que se necesitaba. Teníamos unos amigos que se llaman 502 Studios, que ellos ya habían aplicado para Nintendo Switch y les habían, ya estaban en el trámite, digamos, ya habían hecho el trámite para aplicar. Nosotros empezamos a aplicar para los chicos que quieren hacerlo. Voy a empezar a dar algunos tips. En la página de Nintendo hay una página de developer.nintendo.com donde uno se registra y luego puede aplicar a ser desarrollador de Nintendo Switch, pero lo tienen que autorizar, ¿verdad? Entonces mandamos nuestro proyecto, nuestra idea de proyecto, y no nos contestaban los correos. Entonces nosotros nos empezamos a frustrar un poquito porque no teníamos respuesta, ¿verdad? Pero hablamos con estas personas de Winx, que ya nos habíamos comprometido con ellos a sacar el juego en Nintendo Switch, y ellos nos apoyaron prácticamente recomendándonos con la plataforma. Y luego, pues ya ahí sí, ya nos contestaron los correos y ya pudimos empezar el trámite para ser los desarrolladores autorizados, ¿verdad? Entonces luego tuvimos que comprar un dispositivo que es como el Nintendo Switch, pero se puede conectar a la compu para que tú puedas desarrollar los juegos y mandarlos por un cablecito para que corran en esa versión de Nintendo Switch, que se llama kit de desarrollo, ¿verdad? Entonces ya con eso tú puedes desarrollar el juego normal como lo haces en tu computadora y pasarlo y probarlo en ese dispositivo. Ya puedes probar que funcionan las cosas, si hay algún error, lo puedes ir corrigiendo y así te vas poquito a poquito. Y luego es la siguiente parte, cuando el juego ya está listo, la parte de la publicación. Entonces para la parte de la publicación se puede hacer de dos formas, puede ser digital o física o ambas, ¿verdad? Entonces serían tres. Pero allí nuevamente tenés que llenar algunos requisitos de que tu juego tiene que pasar ciertos estándares de calidad para que sea aceptado, ¿verdad? Ellos ya te mandan cuáles son las normativas que tienes que cumplir. Y mientras más complejo sea el juego y más funcionalidades use, por ejemplo, si es un juego que es multijugador o si es un juego que utiliza los controles de cierta manera específica, como desconectándolos del dispositivo y utilizar los dispositivos para rastrear los movimientos que hace el jugador. Ya tiene como diferentes requerimientos que esto debe cumplir, ¿verdad? Entonces, una vez se cumplen todas estas normativas, ellos lo tienen que revisar y si no cumple, pues te mandan a decir, esto no se está cumpliendo, lo tienes que corregir y así vas. Y luego la última parte es configurar la tienda de Nintendo Switch, donde subes como las imágenes, los videos y la información que va, y luego ya se va para publicación. Entonces, es un proceso algo largo, pero afortunadamente estamos muy felices de poderlo haber terminado y la verdad para mí específicamente fue un logro muy significativo y la verdad también a la vez de haber lanzado el juego en Switch me sentía muy feliz por estar cumpliendo lo que habíamos prometido a las personas de Winx que fueron los que nos habían dado los fondos para este proyecto, ¿verdad? Entonces fue doble felicidad por esas dos componentes y la verdad es que todavía estoy súper feliz de haberlo logrado.
¿Qué sentiste cuando viste que el juego ya estaba disponible en todas estas plataformas y que la gente lo empezaba a jugar?
Fueron sentimientos encontrados, un poquito de nervios, o bueno, bastantes nervios, porque al ser la primera vez que nosotros publicábamos en Switch, no estábamos seguros si lo que habíamos subido iba a funcionar, si las personas les iba a descargar bien el juego y si les iba a funcionar bien. Entonces, nervios de ver cómo eso iba a suceder, ¿verdad? Y también cómo la gente iba a responder al juego. Pero también mucha felicidad de poderlo ver en la tienda de Nintendo Switch y de nuestro dispositivo también de Switch, ver que estaba ahí nuestro juego, la verdad es una alegría muy grande.
Y cuando lo jugaron por primera vez y así como para cuando ya salió el videojuego al final y cuando ya lo tenían ustedes en su dispositivo y ya lo pudieron jugar, ¿cómo fue el poder ver? Porque ustedes vieron toda la evolución de, entonces ya tener el producto final y jugarlo, ¿qué sintieron en ese momento?
Alivio al inicio, así como, ah, sí funciona.
Funcionó, dije. Todo salió bien.
Todo salió bien, sí, y la verdad, mucha alegría también de poderlo tener en el dispositivo específico de Switch, ¿verdad? Y poderlo probar. De hecho, yo me sentí más feliz cuando vi a nuestro sobrinito, porque Carlos y yo somos pareja, entonces a los pocos días nos tuvimos una reunión familiar y entonces él se llama Martín y él lo estaba jugando. Y tenía sus controlitos de Switch en la mano y verlo cómo lo podía jugar re bien Entonces yo me sentí más feliz ahí cuando lo vi a él jugándolo, porque dije, sí, sí lo puede jugar Martín, sí funciona todo, entonces y ya iba muy adelantado ya en el juego, entonces me dio una sensación muy bonita de poderlo ver a él jugar.
Ay, me encanta esa anécdota. ¿Y qué piensa su sobrino de que ustedes hayan estado detrás del desarrollo de ese videojuego?
La verdad es de que él desde hace mucho tiempo nos estaba preguntando, ¿y cuándo va a salir para Switch? ¿Y cuándo va a salir para...? Y todos los cumpleaños y las reuniones familiares él estaba, y no ha salido todavía, ¿eh? Cosas así. Entonces él estaba ya muy emocionado de que quería ver el juego. Y la verdad, él tiene 8 años, nosotros habíamos pensado que el juego era de 12 en adelante, pero la verdad es que él le ha entendido muy bien al juego. Siento que también porque ha jugado otros juegos como Minecraft, entonces tiene algo de construcción y de recursos, entonces él le entendió re bien. Tuvimos que acompañarlo un poquito a la hora de leer las instrucciones, porque no mucho le gusta estar leyendo mucho texto. Pero después de esto, él se fue solito y le agarró, como decimos nosotros, le agarró la onda muy, muy bien, ¿verdad?
Que súper, la verdad es que ahora que mencionas eso le voy a decir a mi primito también que definitivamente es algo que tiene que ir a jugar. ¿Y cómo vieron el recibimiento de este juego para Nintendo por la comunidad desarrolladora de videojuegos en Guatemala?
Afortunadamente estamos todos muy felices en la comunidad de tener este logro que lo hemos compartido entre todos, ¿verdad? Entonces, lo sentimos como algo que también hemos logrado gracias al apoyo que hemos tenido entre todos juntos. Y también nuestros amigos de 502 Studios, ellos están muy cerca de sacar su juego en Switch, en Xbox y en PlayStation. Entonces, el de ellos llega a todas las consolas al mismo tiempo. Entonces, esperamos que el próximo año pueda salir y que esto pueda seguir creciendo, ¿verdad? Entonces, nos da mucha alegría poder ir conquistando estas metas y lo tomamos como un logro compartido y de hecho fuimos a celebrar con los amigos y estamos pues muy felices.
Definitivamente vamos a seguir a la espera de todos los demás videojuegos que van a seguir saliendo de desarrolladores guatemaltecos. Y entonces me imagino que este es el primero de muchos proyectos que se vienen para Selva Interactive, ¿no?
Así es, de hecho nos gustaría poder seguir creando juegos. Afortunadamente también obtuvimos un apoyo de Google Play para sacar el juego en su plataforma y esto pues nos ayudó también en parte a poder continuar y empezar a financiar nuestro próximo proyecto. Entonces ahí estamos ya empezando a trabajar en nuevas ideas y esperamos pues sacar muchos juegos más.
Súper, súper. Y pues ahora que este proyecto ya salió a la luz y que se están trabajando en nuevos proyectos, me surge la duda y quisiera conocer un poquito más acerca de cómo es tu día a día como desarrolladora de videojuegos. Contanos un poquito de qué se trata todo el trajín diario.
Creo que esto va cambiando, depende de la etapa en la que vayamos en el desarrollo de videojuegos. Entonces voy a hablar de las diferentes etapas. Por ejemplo, empezamos en fase de ideación con prototipos de papel o prototipos programados, pero muy sencillos, ¿verdad? Entonces en esta etapa es la etapa más bonita, ¿verdad? Porque es donde tenés tiempo para explorar todas las ideas y no tenés como, no estás contra el reloj de que ya tenés que entregar algo, ¿verdad? Entonces es una etapa un poquito más libre, donde tenés más creatividad y puedes ir combinando diferentes ideas, adaptando. Entonces aquí es de realizar prototipos en papel, programar y probar, que es también una parte importante. Luego, dependiendo de cómo vayamos a hacer el proyecto, si es un trabajo en equipo, sería de ver con qué personas podemos trabajar, empezar logística de quiénes van a trabajar con nosotros. Por ejemplo, cuando trabajamos con Herbert, no teníamos un artista dedicado en el equipo, sino que yo había estado haciendo el arte de nuestros juegos anteriores, ¿verdad? Entonces ahora necesitábamos a alguien especializado, entonces empezamos a buscar perfiles, a lanzar la convocatoria, a entrevistar gente, entonces es un proceso bien distinto, depende de cada fase. Y luego es a trabajar en el desarrollo del juego. Yo me he movido bastante a tareas más administrativas, ¿verdad? Entonces, coordinar el equipo, hacer de todo, ¿verdad? Incluso hacer los pagos de los salarios del equipo, preparar las cosas de contabilidad, gestionar las reuniones de cuándo vamos a poder trabajar. Y si tenemos, por ejemplo, otras personas u otros equipos, otros socios, podemos decir, como en este caso Wings, gestionar reuniones con ellos y ponernos de acuerdo, ¿verdad? También aplicar a diferentes oportunidades, que es algo que nos ha ayudado a mantenernos vivos y a mantenernos haciendo juegos. También para los chicos que están interesados pues no sean tímidos de poder aplicar a diferentes oportunidades. Hay diferentes concursos, game jams.
Si quieres saber más sobre qué son los Game Jams, te invitamos a escuchar nuestra primera entrevista con Albi en el episodio número 15.
O fondos a los que ustedes pueden aplicar con ideas de juegos. Entonces también acérquense a nosotros para poder saber a dónde pueden aplicar y que nosotros los podamos orientar para ver cómo hacer estas aplicaciones, ¿verdad? Y luego del desarrollo del juego también es como de diferentes tareas, ¿verdad? Programar, aunque la mayoría de la programación ahora se está enfocando, Carlos, pero a mí me gusta mucho hacer como herramientas específicas. Entonces, por ejemplo, necesitamos todas estas imágenes, reducirlas de tamaño a la mitad. Entonces voy a hacer un script en Python que hace eso, ¿verdad? O necesitamos que las traducciones, sacarlas y cambiarlas de un formato a otro, ¿verdad? Entonces voy a hacer un script en Python para hacer esas cositas, ¿verdad? Entonces, aparte que es la mayoría de programación del juego que va en C Sharp, en Unity, que es el programa que utilizamos, y otra parte de la que realicé específicamente en Illuminaria es unir las gráficas que hizo Herbert, como integrarlas dentro del Game Engine, se llama un motor de videojuegos, colocarlas y asignarles un comportamiento, ¿verdad? A cada una, que eso lo trabaja Carlos, que él hace pues el código del comportamiento de los objetos y ya los podemos juntar dentro del engine, ¿verdad? Entonces, esa parte me encargué yo también de buscar los sonidos y la música y probarlos y probar todo el juego. Entonces, creo que va dependiendo del proceso. Y al final, cuando ya se va a publicar el juego, también otra vez de todo, desde subir todas las imágenes a las tiendas, nosotros le decimos hacer los builds, que significa hacer los ejecutables del juego para las diferentes plataformas, que eso también lo estaba haciendo Carlos, pero para cada una probarla otra vez. Entonces, a mí me toca mucho probar que todo funcione en todas las diferentes plataformas, subirlos y revisar los requisitos de cada una de las tiendas, subir las imágenes, las traducciones y todo eso. De hecho, también coordinar con el equipo que nos ayudó a traducir. Entonces, son un montón de tareas distintas.
Definitivamente hay un poco de todo y creo que no todo, no, y sin el creo, definitivamente son cosas que no nos enseñan en la carrera, en ingeniería o en licenciatura, ¿cierto? ¿Cómo fue? Bueno, pero tú también llevas bastante tiempo en el mundo del desarrollo de videojuegos, pero aún así, ¿cómo has sentido que es la parte administrativa y todas estas partes como más, bueno, menos técnicas realmente del desarrollo de videojuegos? ¿Te has sentido bien preparada para o has ido así como aprendiendo a prueba y error? ¿O cómo ha sido este proceso?
He ido aprendiendo a prueba y error. Algo que me ha ayudado bastante es que mis papás tienen su propio negocio, su propio pequeño negocio familiar. Entonces, desde chiquita yo he estado viendo, por ejemplo, la parte de hacer facturas, de hacer pagos, de cosas así, entonces, impuestos. Eso con ellos, ¿verdad? No como algo que ellos me enseñaran, sino que como ellos hablaban de este tipo de cosas en la casa, entonces yo estaba como al tanto de estas cosas. Entonces, siento que le perdí miedo a esa parte gracias al negocio que tienen mis papás. Y lo demás, pues ir aprendiendo a prueba y error, ¿verdad? Entonces, poco a poco y también con la ayuda de los compañeros de la comunidad, ¿verdad? Siento que nos hemos apoyado bastante, específicamente con los chicos de 502 Studios, que ellos están en un camino similar. Entonces, a veces les preguntamos cómo hicieron tal cosa y ellos nos preguntan cómo hicieron tal otra cosa y así nos vamos, ¿verdad? Entonces, eso nos ha ayudado bastante y poco a poco.
También nos contabas, creo que ahora, bueno, no. Existe una carrera en videojuegos, ¿cierto? ¿Crees que en esta nueva carrera hay como más herramientas para esta parte administrativa y todas las demás que no son técnico, programación y desarrollo tal cual, sino que todo lo demás fuera de? ¿O todavía hace falta un poco de eso en la carrera?
Es la carrera de computación, es la que tiene un componente de programación de videojuegos.
Sigue siendo parte de la carrera, no es una completamente
sí,
diferente.
Pero le llamamos especialización de videojuegos. Entonces, es dentro de la carrera de computación, hay unos cursos que te preparan para hacer videojuegos. Realmente de la parte administrativa no tenemos nada, sino que sigue siendo técnico. Pero creo que es una gran ayuda de todos modos, ya que en nuestros tiempos no teníamos cursos especializados en videojuegos, entonces a nosotros nos tocó aprenderlo por nuestra cuenta. Y de hecho, algo que me parece curioso es que a mí nunca me gustó todo el tema de emprendimiento. Específicamente, siempre estuve como más tirada al área técnica, ¿verdad? Entonces, de hecho, hasta mis papás me hablaban de cosas de negocios y todo, y a mí no me interesaba, ¿verdad? O sea, lo aprendí solo de estarlo oyendo, ajá, pero no me interesaba mucho. Igual en la U, cuando teníamos como actividades de emprendimiento, de los cursos, de hecho, creo que el curso de administración que llevé, tuve una de las notas más bajas de toda la carrera, que no me llamaba la atención. Pero siento que a pesar, si hay gente como yo, de verdad, que no tiene la personalidad de emprendedora o de emprendedor, se puede hacer porque por tu gusto y tú tenés tantas ganas de poder hacer realidad tu proyecto, de poder vivir, de hacer videojuegos en mi caso, ¿verdad? Que le vas encontrando cómo hacerlo, ¿verdad? Hay una parte que como nos toca hacer de todo, ¿verdad? Que siento que es el marketing de los videojuegos, que nos cuesta específicamente mucho a Carlos y a mí. Siento que no somos personas a las que les gusta como mostrar mucho lo que están haciendo, entonces creo que eso nos limita bastante y todavía tenemos que trabajar bastante en esa área, ¿verdad? Entonces, de hecho, ayer fui a la UEG, y uno de los chicos me decía, ¿por qué no le dan más publicidad? O sea, nadie sabe que está haciendo un juego, y es una cosa como que es un hito bastante grande y ¿por qué no miramos Muppies o vallas, cosas de verdad? Que siento que igual es una inversión de dinero que tal vez no lo podemos justificar ahora, ¿verdad? Pero tal vez sí es cierto que necesitamos hacer más publicidad y darlo a conocer.
Yo creo que comparto ese sentimiento de no saber cómo a veces, como que hacerle más bulla a lo que uno hace, no saber ni por dónde empezar, ni a quién decirle, ni un nombre, pero si para qué, no sé. O sea, comparto un poco ese sentimiento, pero también al mismo tiempo entiendo y comparto la opinión de necesitamos hacer más de esto, ¿no? O sea, necesitamos que más gente conozca nuestro trabajo, que más gente sepa qué estamos haciendo y qué cosas se pueden hacer aquí en Guatemala. Así que, pero esto es parte de, para darle a conocer a todos los que nos escuchan, qué es lo que están haciendo, qué es lo que lograron hacer con Illuminaria y con Selva Interactive. Pero definitivamente es una patita que nos coge a varios. Así que no están solos. Ahí vamos. Y todos vamos aprendiendo en el camino.
Y gracias por la ayuda y por el espacio, porque también nos ayuda a que la gente conozca más nuestro proyecto.
Para nosotras realmente es un gran gusto. Y pues ya casi vamos a ir terminando, pero antes de... Quisiera también retomar uno de los puntos que hablamos la última vez y era de la presencia de mujeres en el mundo de desarrollo de videojuegos. ¿Cómo has visto que esto ha cambiado en los últimos 2 años?
De hecho, siento que hay, debido a la falta de oportunidades que hemos tenido durante todo el tiempo, ¿verdad? Creo que ahora han surgido nuevas oportunidades para chicas. Entonces, hay becas específicamente para mujeres. Wings es un fondo que nos apoyó a nosotros, apoya específicamente a proyectos liderados por mujeres. Entonces, son otras oportunidades que han ido surgiendo. Entonces, como les digo, también es de acercarse a personas que ya lo hayan hecho y de pedir ayuda o referencias para que más chicas, o si son chicas, ¿verdad? Búsquenme redes sociales. Yo estoy en Twitter, en Instagram, aunque no mucho lo uso, pero me pueden encontrar, mi nombre es ALHBI, entonces yo estoy muy dispuesta a poderlas ayudar y si tienen la curiosidad de que quieren hacer un videojuego, pues también hay formas en las que, o hay incentivos específicamente para chicas que ustedes pueden aprovechar.
Super, Albi. Bueno, yo creo que en ese caso vamos a ir cerrando. No sé si hay algo más que quisieras compartir al respecto del videojuego. Aquí aprovecha para hacerle toda la publicidad que no es posible.
Solo repetir, ¿verdad? Que está disponible en Nintendo Switch, en Google Play, en App Store, en GOG y en Steam. Sabemos de que aquí en Guatemala comprar videojuegos no es prioridad, ¿verdad? Entonces, afortunadamente, algunas de las tiendas como GOG ofrecen precios regionales para Latinoamérica, entonces ahí es donde están más baratos, por si nos quieren apoyar, pero entendemos, ¿verdad?, que no es una prioridad. También en las tiendas móviles lo tenemos a un precio más accesible, entonces agradecemos su apoyo de cualquier manera, ¿verdad? Y si no les gusta jugar, porque sé que no es para todos, que lo pueden recomendar a sus amigos, a sus sobrinitos, a sus hermanitos, ¿verdad? Y acompañarlos también para que ellos puedan... tienen alguna dificultad a la hora de jugar, pues que ustedes los puedan acompañar leyendo las instrucciones o preguntarnos a nosotros, ¿verdad? Yo también le hago de soporte técnico. Entonces, si nos escriben un correo o tal cosa, se me está trabando, entonces yo les puedo contestar ahí. Entonces, cualquier cosa, pues estamos a las órdenes. Y también para los chicos interesados en desarrollar sus propios juegos, pues está la comunidad de Game Dev GT y acérquense a nosotros, por favor. Y queremos que haya más juegos en Guatemala. Nos hacen falta más proyectos y por favor, anímense.
Definitivamente hace falta más, como lo hablamos al principio, ¿no? Sabemos que el talento, la pasión y el recurso humano existe. Solo es de acercarnos a tocar más puertas, a apoyarnos en comunidad y de buscar estas oportunidades para seguir creciendo como comunidad. Así que súper, realmente muchas gracias por compartir todo eso con nosotros. Yo te voy a ser sincera, tal vez no lo voy a jugar porque yo no soy gamer, pero definitivamente lo voy a recomendar. Así que ahí voy a estar a la par de mi primito probablemente viendo cómo lo juega y ahí te contaremos. Y bueno, pues para terminar esta entrevista, la última vez te preguntamos un consejo para tu yo de 17 años. Esta vez quisiéramos cambiar esa pregunta un poquito hacia consejos para específicamente otras mujeres emprendedoras en esta área o en áreas afines. ¿Qué les podrías decir? ¿Qué les podrías aconsejar a ellas?
Ok. Primero, pues si alguna vez ustedes tuvieron una idea de hacer un videojuego o de hacer un proyecto en el área de tecnología específicamente y dijeron, como lo descartaron porque dijeron, no, no se puede o no lo voy a poder hacer, pues cuestiónenselo, ¿verdad? Tal vez sí se puede. De hecho, yo creo que sí se puede. Acérquense a personas que ya lo han hecho o que están haciendo algo similar que los puedan ayudar, ¿verdad? No tengan pena de hablar con otras personas y pierdan ese miedo, ¿verdad? A veces nosotros tenemos esa barrera de decir, no, no puedo o tengo que hacer algo como muy grande para poder empezar, ¿verdad? Y no es necesario, sino que pueden empezar haciendo cosas chiquitas. Si quieren hacer, por ejemplo, una aplicación móvil de alguna idea que tengan, ¿verdad? Pueden empezar con una versión mínima, crearla y mostrarla e ir recibiendo feedback, retroalimentación, y luego con eso, ya al tener como un proyecto, aunque sea chiquito, terminado, es de mucho valor, ¿verdad? Entonces, para personas que quieran apoyarles o incluso poder aplicar a concursos o a fondos, pues tener algo ya terminado es algo muy valioso, ¿verdad? Entonces, en resumen, dos cositas: pierdan el miedo, acérquense a personas que hacen cosas similares o que hacen cosas que ustedes quieren hacer. Y apliquen, pues, a diferentes oportunidades. Hay becas, fondos a los que se puede aplicar. Y si no tienen idea de cómo hacerlo, por favor, pregunten, ¿verdad?
Definitivamente el recordarnos que no estamos solas, ¿no? Que hay más gente que ya caminó por donde nosotros quisiéramos caminar. Así que el siempre buscar puertas, buscar apoyo y como país y como región apoyarnos entre todos y todas. Así que es súper importante. Muchas gracias, Albi, por compartirnos esos consejos. Y pues para terminar, creo que la última pregunta se mantiene, que sería, en tu opinión, ¿qué pueden hacer todos para apoyar el desarrollo de la ciencia y la tecnología en el país y en la región?
Creo que algo que mencioné la vez pasada es que nosotros como profesionales en ciencia y tecnología, siento que de cierta manera tenemos un deber, o así lo siento yo, como de transmitir o de ayudar a nuevas personas a poder iniciarse en estos campos, ya que lamentablemente en nuestro país somos muy pocas las personas que tenemos oportunidad de estudiar una carrera pues a nivel universitario, ¿verdad? Entonces, si podemos de alguna manera llevar la ciencia y la tecnología a nuevas personas o más personas, sería genial, ¿verdad? Yo me recuerdo cuando era chiquita de este programa del mundo de Big Bang. Entonces era uno de mis programas favoritos.
Mega fan.
Y pues siento que si pudiéramos hacer más cosas para llevar la ciencia y la tecnología a más personas, creo que lo debemos hacer, ¿verdad? Entonces, otra vez, repito también de que les agradezco a ustedes por la labor que hacen, ¿verdad? Ya que esta es parte de eso, ¿verdad? Con el podcast de divulgación científica, para que más personas puedan conocer acerca de los proyectos y de las diferentes áreas y los diferentes científicos guatemaltecos, ¿verdad?
Gracias, Albi, por nuevamente contagiarnos con tu felicidad, por recordarnos la importancia de crear comunidad y por ser esta inspiración para las futuras generaciones de Guatemala, demostrando que también podemos hacer videojuegos con alcance global. Y gracias a ti, que nos escuchas, por acompañarnos en un episodio más de Epistemas. Como te dijimos al inicio, en esta ocasión te puedes ganar el juego Illuminaria. Para esto debes hacer tres cosas. 1. Seguir a Epistemas en Instagram. 2. Seguir a Selva Interactive en Instagram. Y 3, responder las preguntas en nuestras publicaciones de Instagram de esta semana. En total, serán 3 publicaciones, es decir, 3 preguntas que debes responder en los comentarios entre hoy, 12 de diciembre 2023, y el lunes 18 de diciembre 2023. Si te queda alguna duda, cuéntanos en Instagram. Y si te gusta nuestro trabajo y quieres apoyarnos en nuestra labor de llevar las STEM a más personas, te invitamos a compartir este y otros episodios con todas las personas que conozcas. También, déjanos una calificación en tu plataforma de podcast preferida y síguenos en redes sociales para no perderte de nada. Ahora sí, ¡hasta la próxima!